Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Apichai Onwuzie, mejor conocido como Ice, dice que le arrebató la vida a su novia de 22 años, obligándola a dormir en un cofre de hierro, porque él la amaba y no quería que huyera. Dicen que la pobre mujer lamentablemente se asfixió. Pero en Tailandia se sabe que esto es un engaño, pues la historia de los asesinos seriales de esta región es mucho más oscura y antigua de lo que parece. Cofres con cadáveres desmembrados navegan los ríos de Bangkok desde hace más de 100 años, y las muertes en estos cofres de hierro son mucho más habituales y documentadas de lo que se ha contado en Occidente.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Ice Metal Casket, el asesino de los cofres de metal.
La prensa de Tailandia no dejó este caso en paz durante meses, y con justa razón. Los encabezados decían cosas como:
crimen atroz, Ice Metal Casket y los cuerpos escondidos en su casa.
Otro más:
continúa el horroroso caso de Ice Metal Casket. Ice Metal Casket recibe 11 años de prisión por violación y posesión de armas de fuego. Mataba a mujeres y las ocultaba en cofres de hierro.
Titulares como estos los encontramos por montones, pero entender las tradiciones de Tailandia no es tan sencillo. Si les interesan las leyendas, la historia y los crímenes reales de esta región, les recomiendo mucho buscar el blog de True Crime Thailand del Golden Triangle Digest y también los reportajes del Bangkok Post. Estas fueron quizá las fuentes más detalladas que pude encontrar para verdaderamente explorar este caso y no quedarnos solamente con esta interpretación mucho más occidental de los hechos. Así que vamos paso a paso, desde el mito hasta el crimen. ¿Quién es el ahora famoso Ice Metal Casket? Bien, este es el apodo de Apichai Onwuzie, un asesino en serie de 40 años, sospechoso de matar al menos, y digo al menos porque verdaderamente se habla de muchas más víctimas, pero al menos se comprobaron 4 personas. También fue acusado de deshacerse de sus cuerpos bajo árboles frutales, en tumbas poco profundas, y meter sus restos en ataúdes de metal, para luego hundirlos en el estanque de su propiedad. Apichai Onwuzie fue detenido por sus crímenes en enero de 2020, y luego de ser llevado a la prisión preventiva de Thonburi para ser enjuiciado por todo lo que hizo, él fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de una joven cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un ataúd de metal en su casa de Bangkok. Y cuando digo ataúd de metal,
me refiero a un cofre de hierro.
Me tomo la libertad de anticiparles este desenlace porque pienso que lo verdaderamente escalofriante es cómo llegamos a este punto tan grotesco. Así que, para lograr dar con los verdaderos horrores de esta historia, tenemos que retroceder más de 100 años en el tiempo y conocer la tradición
de los Hip Licks.
Nos encontramos en la década de 1910. Frente a nosotros se erige una Tailandia completamente diferente. De hecho, ni siquiera se llama Tailandia todavía. Nos encontramos frente al reino de Siam, bajo el reinado del rey Rama VI. Estamos en un momento de avances tecnológicos y sociales. En esta efervescencia, se llevó a cabo la última ejecución pública por decapitación. Esto ocurrió el 19 de agosto de 1919. El ejecutado fue Bung Peng, el primer asesino del cofre de hierro, o Hip Lek. A los cofres o ataúdes de hierro, en Tailandia se les conoce así, como Hip Leks. Este nombre proviene del acto de meter a las víctimas desmembradas en este tipo de cofres de hierro y hundirlos en los ríos y canales de Bangkok. Les cuento. Hace unos 125 años, nació un niño en un distrito a orillas del río Mekong, esto es en la provincia de Nakhon Phanom. Su padre era chino y su madre era de Laos. Al pequeño lo llamaron Bung Peng. Cuando tenía 5 años, sus padres entregaron al niño con sus abuelos maternos que vivían en un lugar llamado Bang Khun Phrom, un pequeño barrio de Bangkok. El abuelo Suk y la abuela Pian criaron a este niño lo mejor que pudieron. Los abuelos querían que Bung Peng les ayudara en los huertos, pero el joven quería dedicarse a leer y escribir. Pasaba todo el día con los monjes de un templo en la orilla oriental del río Chao Phraya. Hasta aquí todo iba bien. El problema fue cuando otro templo atrajo el interés de Bung Peng. Se trataba del templo Bambu Nok, donde fue iniciado en la magia negra tailandesa por un sepulturero de aquel lugar, un hombre conocido como el abuelo Plai. El abuelo Plai le mostró a Bung Peng cómo adivinar y cómo leer a las personas para engañarlas, cómo derrotar fantasmas y también cómo controlar a espíritus malignos. Pero lo que más le interesó al joven Bung Peng
fue la magia de las pociones gemelas.
Pensando en el mito de las almas gemelas y no en temas de maternidad, esta poción hacía que las personas pudieran enamorarse. En un pequeño paréntesis, encontré que la poción se hace más o menos así. Este texto antiguo decía lo siguiente: báñese en una tina, frote bien el cuerpo, espere a que el agua se asiente y luego saque un poco de agua de la bañera con una cuchara. Mezcle el agua con amizcle y forme una bola de cera. Después, trague esta bola de cera. Déjela reposar en el estómago y esté atento al defecar. Luego, tome la bola de cera, lávela y prenda fuego. Lance sobre él un hechizo que aquellos que deseen amarte lo harán hasta el día de la muerte. Después de todo eso, se prepara una comida con lo que queda, mezclado con otros materiales sagrados. Hay algunas recetas que utilizan sangre o cenizas de cadáveres. Lo que se hace es que esta poción se la da al objeto de amor, por así decirlo, a la persona que queremos enamorar, y se lanza otro hechizo cuando esta persona come la poción. Y esto provoca un enamoramiento al que después nadie puede resistirse. O eso es lo que dicen, porque Bung Peng fue expulsado de numerosos templos por su mala reputación y abuso de poder. Este sacerdote se volvió cada vez más oscuro. Tenía casinos al interior de los templos, seducía mujeres, abusaba de las riquezas de sus seguidores. Las personas lo veneraban y le temían por su magia negra. Lo que se dice es que un buen día comenzaron a desaparecer las amantes de Bung Peng y junto con ellas los cofres de hierro donde él, supuestamente, almacenaba sus secretos. En el pueblo se sabía que era un sádico asesino, que usaba a sus seguidores y seguidoras para que le ayudaran con lo que él quisiera. Sobre todo, que le ayudaran a deshacerse de cuerpos que más tarde aparecían desmembrados al interior de cofres que eran arrastrados por el río. Sus motivos parecían haber sido dobles. Por un lado, Bung Peng codiciaba el oro de sus admiradores. Por otro, era un cruel sádico y un amante insaciable. Algunos afirman que cuando abusaba de sus víctimas, iba demasiado lejos y morían entre sus brazos. Otros dicen que simplemente mataba a las personas por su dinero. Cuando se descubrió todo esto, el monje Boon Peng fue ejecutado, como les decía, por decapitación. De hecho, hay muchísimas fotografías y hay muchas leyendas que hacen referencia a esta historia. Él actualmente es considerado el primer asesino serial de Tailandia. Y sí, es el precursor directo
del Ice Metal Casket.
Con este antecedente tan peculiar y tan poderoso, pienso que la historia del Ice Metal Casket contemporáneo les va a resultar mucho más interesante. Hay que regresar ahora a los tiempos un poco más actuales para conocer la historia de nuestro criminal. Tailandia, ya pensando en los años 70, es ahora uno de los destinos turísticos más llamativos para quienes buscan aventuras, parajes exóticos, toda clase de atractivos, desde comida hasta una vida nocturna salvaje. Apichai Onwisit nació en 1979 en una familia de comerciantes muy adinerada. Vamos a decir que era una familia de alcurnia de Bangkok. La familia poseía una fortuna impactante, numerosas propiedades, tiendas, centros comerciales. Sin embargo, desde que era niño, la tragedia y la violencia se volvieron parte de su realidad. Lo que se dice es que cuando Apichai tenía 4 años, comenzó una investigación en una de las tiendas de su familia por el asesinato de una joven. El año era 1983 y el torso de esta joven había aparecido desmembrado al interior de una televisión que se había comprado en uno de los centros comerciales familiares. Las investigaciones llevaron por todas las rutas al padre de Apichai como el responsable. Él era el dueño actual de todo el imperio familiar. Sin embargo, el día que las autoridades planeaban detenerlo, su cuerpo fue encontrado sin vida y con numerosos impactos de bala. Nadie sabe hasta el día de hoy quién mató al padre de Apichai, pero se sospecha fuertemente que fue su esposa, quien no pudo soportar la verdad sobre el padre de sus hijos. No podía aceptar que su esposo fuera un asesino, por lo que lo mató y se dio a la fuga. Apichai tenía 4 años. Se quedó con un padre asesinado a tiros, probablemente por su propia madre, que además, después de esto, huyó de Tailandia junto con su hermana. Esto definitivamente afectó sus primeros recuerdos y su primer acercamiento con la realidad. No sabemos mucho sobre sus primeros años de vida. Sabemos que él se quedó con sus tíos, que creció con mucho dinero, con pocas reglas, y sobre todo que conforme empezó a crecer, se vinculó con el crimen organizado de aquel país. Para este momento comienzan a llamarle Ice, y le llaman Ice porque ese es el apodo que se le pone a la metanfetamina, de la cual él ya era consumidor desde muy joven. Ice era fanático de los piercings en el cuerpo y a menudo llevaba armas a la escuela. ¿Por qué? Simplemente porque lo acosaban por ser de baja estatura y esa era su manera de amenazar a los demás. En 2008, cuando Apichai ya tenía 28 años, fue arrestado por agresión. Él cumplió 3 años de cárcel y fue puesto en libertad en el año 2011. Fue arrestado de nuevo en 2012, 2 veces. La primera fue en la comisaría de policía de Damuen Saduak, en Ratchaburi, por posesión ilegal de armas de fuego. Y la segunda vez, porque secuestró a una joven y la retuvo en una mansión. Por si esto fuera poco, Apichai intentó dispararle a un policía. Y cuando fueron a registrar su casa, encontraron metanfetamina, otras drogas como la yava, que es una mezcla de metanfetamina con cafeína, 6 pistolas 9 milímetros, 20 cuchillos diferentes, chalecos antibalas, pistolas paralizantes, esposas y mucho más objetos ilícitos. Pasó los siguientes 6 años en prisión y fue liberado hasta 2018. Muchos se preguntaron si esto tenía que ver con narcotráfico o con crimen organizado, pero no. Al parecer,
Ice hacía todas estas cosas meramente por diversión.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Probamos la sangre en Enigma sin resolver. Desde el momento en el que Apichai o Ice salió de prisión en 2018 y hasta el día en que allanaron su casa el 9 de enero del año 2020, nadie enfrentó ni detuvo a este joven. Sus acciones continuaron así, sin control. Desde mi punto de vista, este es un hombre que vivió con absoluta impunidad hasta que este tema se volvió completamente insostenible. Y creo que tiene que ver con el dinero, creo que tiene que ver con actos de corrupción. Pero bueno, su dinero lo ganaba con lo que había heredado y también con la renta de 100 pequeñas casas que se encontraban al borde de una extensa finca de poco más de 3 hectáreas que todavía poseía. Las casitas siempre estaban rentadas, o por lo menos esto fue así hasta que Ice salió de prisión y apareció nuevamente en el 2018. Y es que, como les decía, Ice fumaba y consumía metanfetamina y yaba, y luego se peleaba con los inquilinos del lugar. Las personas le tenían mucho miedo. Ice llevaba una pistola y disparaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Los vecinos se mantuvieron alejados de aquel hombre y comenzaron a circular rumores sobre los desagradables hechos que ocurrieron en su propiedad. ¿Qué si su padre era asesino? ¿Qué si su madre había matado a su padre? Que si aquella casa estaba rodeada por estanques donde Apichai criaba peces carnívoros y caimanes. Comenzaron a decir que la mansión de Ice era la casa de los horrores y recordaron, como les decía, los crímenes del padre, la fuga de la madre. Entre otros rumores, por ejemplo, cuentan que una tarde un repartidor de pizzas llevó una pizza a la casa de Ice, ¿no? Y él abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, disparó 2 tiros directos hacia el auto del pizzero. Que, bueno, las balas sí le dan al coche, pero afortunadamente no alcanzaron al conductor. Ese fue uno de los muchos hechos registrados donde sí se detectaron denuncias, porque las personas tenían mucho miedo de denunciar a este personaje. Cuando consumía yaba, se volvía loco y paranoico. La música sonaba al máximo volumen y hacía agujeros en el techo por mera diversión. Cuando los agentes finalmente allanaron la casa de Ice, quedaron sorprendidos con todos los agujeros de bala que cubrían los tejados. De hecho, muchos piensan que Ice seguiría actuando de la misma manera si no fuera por un amigo suyo que conoció en prisión, un hombre que contrató para hacer reparaciones y trabajos de mantenimiento en su propiedad, a quien todos conocían como el señor Chalmerton. Los dos se conocieron en prisión y se llevaron muy bien. Ice salió primero, y cuando su amigo quedó libre, pues necesitaba trabajo. Y como sabía que Ice era rico, y sabía que además en su casa había muchas drogas, fue el primer lugar al que acudió. Los dos se volvieron mejores amigos muy rápido. Salían juntos todos los días, fumando metanfetamina y yaba juntos. A principios de enero de 2020, el señor Chalmerton, de 41 años, fue arrestado en Bangkok. Y en realidad la razón por la que fue arrestado era algo sencillo. Era un cargo de posesión de drogas. Quizá algo meramente de rutina. Pero este hombre prefirió contarles una historia antes de volver a la prisión. Y le dijo a la policía que él era empleado de Apichai Onwisit,
más conocido como Ice, un hombre rico de una distinguida familia de Bangkok.
De inmediato, la policía quería saber qué tanto sabía este hombre. Él les contó que cuando salió de prisión, fue con Ice y se convirtió en reparador de su finca. Como los dos fumaban drogas juntos todos los días, comenzaron a tener cada vez más confianza. Hasta que a finales de 2019, este hombre se vio obligado a ayudar a Ice a enterrar a una hermosa joven en un terreno abandonado detrás de la casa. La confesión era lo suficientemente creíble como para que la policía entrara en acción. El 9 de enero de 2020, 26 agentes allanaron la casa de Ice. Él intentó disparar contra los oficiales, pero, afortunadamente, su arma se atascó. La redada reveló armas de fuego, municiones ilegales, metanfetamina y Java. Encontraron los agujeros de bala en el techo y luego encontraron, al fondo, un cofre de hierro. Este cofre estaba cerrado con llave. Esta fue la primera pista de que algo andaba mal. Las sospechas se confirmaron poco después. Los investigadores encontraron una bolsa de basura negra llena de órganos humanos y ropa amarilla perteneciente a una mujer. Las partes del cuerpo fueron descompuestas y enterradas en el suelo. Inmediatamente le preguntaron a Ice quién era esta mujer. Él confesó el nombre rápidamente, casi como si no le importara. Dijo que esta mujer se llamaba Nong Kokik. Nong Kokik era una hermosa joven de 22 años. Trabajaba en Bangkok como hostess, promocionando clubes nocturnos cuando conoció a Ice. Ice le dijo a los investigadores que la conoció y la llevó a su casa en octubre de 2019, pero que no había forma de que estuviera involucrada en su muerte, a pesar de que su cuerpo podrido y desmembrado estaba allí, enterrado en un rincón. Unas horas más tarde, Ice confesó que, sí, asesinó a Nong Kokik a finales de agosto de 2019. Él contó una pequeña historia sobre cómo los dos estaban enamorados el uno del otro y, según sus palabras, él la amaba hasta la muerte. A ambos les gustaban las drogas, por lo cual él pasaba noches y noches consumiendo Java junto con Kokik. Fumaban drogas, se la pasaban en la cama, desnudos durante días. Ice insistió en que amaba a Nong Kokik y que él nunca quiso que ella se fuera. Entonces, para mantenerla consigo, le ordenaba dormir en un cofre de hierro que guardaba en su casa. Noche tras noche, él le pedía que se arrastrara en el estrecho espacio de ese cofre y que se quedara dormida allí. Una noche, después de meterla dentro de su cofre de hierro del amor y guardar las llaves para que no pudiera escapar, se despertó y descubrió que se había asfixiado. Inmediatamente llamó a su compañero de drogas, el señor Chalmerton, para que le ayudara a cavar una tumba para aquel cuerpo. Pero el señor Chalmerton contó por separado a los investigadores su versión de los hechos y no se parecía tanto. Dijo que en julio de 2019 vio a Ice atacar a Nong Kokik con un tubo de acero y luego esposarla. Confirmó que vio a Ice forzando a esta joven a entrar en el cofre de hierro herméticamente cerrado. Dijo que a menudo escuchaba a Nong Kokik pedir ayuda adentro, ya que el cofre no tenía ventilación. Ella gritó por su vida. Sus gritos ahogados se quedaron sin respuesta. Si estos gritos molestaban a Ice, él simplemente le subía el volumen a la música
para que nadie pudiera escuchar los lamentos de la joven.
El señor Chalmerton admitió haber ayudado a Ice a enterrar el cuerpo de Nong Kokik. Dijo que la metieron en la bolsa negra, cavaron un hoyo y la enterraron en la parte trasera de la casa. Incluso con las confesiones
y con el cuerpo descompuesto y desmembrado, la policía no tenía suficientes pruebas como para presentar cargos.
Lo que podían hacer era arrestarlo por otras cosas, como drogas y armas de fuego. Por lo cual, el 10 de enero del año 2020, Ice fue detenido. El 14 de enero de ese mismo año, los investigadores registraron la habitación de Ice. Allí encontraron otros 100 gramos de metanfetamina, 2.000 pastillas de Java que estaban metidas en un calcetín oculto en un respiradero de la habitación. Dos días después, los investigadores hicieron un descubrimiento impactante que llegó a la prensa tailandesa e hizo de esta historia lo que es hoy, y convirtió a Ice Hip Leg o Ice Metal Casket en un nombre famoso. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron cabello humano y huesos en un estanque al lado de la casa. El primer descubrimiento fue el de 8 dientes y 28 costillas que pertenecían a una joven de unos 18 años. Encontraron los huesos y la ropa de mujeres, todos envueltos en un saco hundido en el fondo del estanque. Encontraron una pala de hierro de unos 70 kilos, con la que quizá todo esto se hundió de una manera más veloz. También encontraron 8 mancuernas, cadenas e inclusive un banco de piedra. Este es el estanque donde Ice crió caimanes, pero cuando los investigadores examinaron las aguas, no encontraron evidencia de que hubiera peces o reptiles. Nadie sabe a dónde se fueron. Inicialmente, Ice tenía estos peces carnívoros en el estanque, supuestamente para mordisquear los cadáveres que se hundían allí. El señor Chalamchon le dijo a los investigadores que cuando fumaba yaba con su amigo asesino, Ice solía tener alucinaciones salvajes. Ice le dijo una vez que se sentía culpable por matar a una joven. Le dijo al señor Chalamchon que le pagaría 5,000 bahts por sumergirse hasta el fondo del estanque y encontrar allí todos los cadáveres que se ocultaban. Quería sacar los cuerpos para quizá esconderlos en otro lugar. El señor se sumergió en el estanque. Encontró una calavera que le llevó a Ice. Le pidió los 5,000 baht, pero Ice no desembolsó el dinero. ¿Qué hizo en su lugar? Le disparó a la oreja del señor Chalamchon a quemarropa para amenazarlo. A finales de enero de 2020, un equipo de buceo sacó la puerta de hierro forjado de 70 kilogramos desde el fondo del estanque. Esta puerta la colocaron en la entrada de la propiedad de Ice y la puerta encajó perfectamente. Después de un tiempo, se encontraron, en total, más de 288 fragmentos óseos adicionales. ¿Cuántas víctimas había en este estanque? Hubo frenesí en los medios de comunicación que informaron sobre las hazañas del Ice Metal Casket. Se hicieron muchas conexiones, tentativamente, con otras personas desaparecidas. En ese momento había cientos de huesos no identificados en la propiedad de Ice. Y estos huesos, por lo menos, pertenecían a 3 mujeres. Pero todo mundo pensaba que si algún amigo suyo o algún familiar había desaparecido, seguramente estaba allí. La policía interrogó a Ice sobre a quién había matado y dónde estaban enterrados todos los cuerpos. La respuesta de Ice fue socarrona y cínica. Él dijo, simplemente ve a buscarlos. Claramente, él no iba a cooperar. El equipo de buceo, más tarde, encontró 10 fragmentos de hueso adicionales y un cuchillo de 10 pulgadas de largo en los estanques de la propiedad. Ese mismo día, la policía se puso en contacto con Chanchai Nakienguam, de 31 años. Ella era una exnovia de Ice, que le dijo a los investigadores que efectivamente Ice era muy violento, pero que además ella pensaba que había otro cuerpo escondido en la casa. No quiso dar más detalles. Los restos descubiertos fueron encontrados metidos en un cofre de hierro, cargado con mancuernas, cadenas, todo bien cerrado para que el cofre se hundiera a profundidad. Se trataba de los restos de otra joven más, de 18 años, que había desaparecido entre 2011 y 2012. Aquí es donde todo se une enigmáticos, porque recordemos que el monje Bung Peng Hiplek utilizó cofres de hierro, así como lo hizo Ice Hiplek o Ice Metal Casket. La prensa tailandesa estaba enloquecida con el hallazgo de este nuevo asesino serial. Y hay que decirlo, la sociedad quedó muy dividida en este punto, porque muchos pensaban que se trataba de la reencarnación del monje Bung Peng Hiplek. De hecho, algunas personas decían que debía ser asesinado este hombre, Apichai, con decapitación para que la maldición terminara, mientras que otras personas decían que no, que este personaje era potencialmente un santo, porque en Tailandia las personas que le rezan todavía hasta la actualidad a Bung Peng son las personas que creen que este santo, ahora santo, les da suerte en el juego. Es una especie de santo no reconocido, muy al estilo de Malverde o de otras figuras y de otra iconografía internacional. De hecho, en Tailandia te regalan esta especie de estampita donde se encuentra un monje meditando y debajo de él hay 3 calaveritas. Esta es la estampa de Bung Peng. Y por eso todos pensaban que había una conexión 100 años después. Inclusive hay una teoría más que apunta que Bung Peng, al haber tenido relaciones con tantas mujeres en Tailandia, seguramente tendría muchos hijos no reconocidos. Y quizá Ice Metal Casket podría ser uno de sus herederos. Finalmente, Ice admitió haber matado a un trabajador extranjero que estaba en su finca. También confesó que enterró este cuerpo bajo un árbol frutal. Según la confesión de Ice, le disparó al trabajador en la pierna después de una discusión, y como el trabajador amenazó con acudir a la policía, no tuvo otra opción más que dispararle en la cabeza con una escopeta y enterrarlo. Él dijo que estos asesinatos, el del trabajador extranjero y el de la jovencita encontrada en el cofre de hierro, ocurrieron antes de lo que pasó con Nong Ko Kik. Sin embargo, ya son demasiadas muertes, ya son demasiados restos. Los lugareños alrededor de la propiedad de Ice comenzaron a mudarse aproximadamente un mes después de la noticia de estos espantosos eventos. Después de esta marea de dramáticos acontecimientos, Apichai Onwisit, también conocido como Ice Metal Casket, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la joven cuyo cuerpo fue encontrado metido dentro de un cofre de metal en su casa. Pero ustedes, ¿qué opinan, enigmáticos? Este es un asesino bastante activo. Es un asesino que tenía impunidad. Les pregunto, ¿creen que sea un tema de drogas? ¿Sería un admirador de este primer asesino serial de Tailandia? Son demasiados elementos los que acabamos de describir, pero ¿ustedes piensan que todo esto es una coincidencia? ¿O que estaríamos ante la reencarnación del monje más oscuro de la región? ¿Cuál sea la conclusión a la que lleguemos? Si el río de Bangkok suena, es porque cadáveres lleva. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.